Y tenemos una comunicación ya de urgencia con socio fundador Grupo MediaPro, señor Rouras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Es usted un hombre, es un hombre más feliz hoy que hace dos días? Digo, profesionalmente hablando, porque usted es una persona que además de empresaria o empresario de los derechos y de la imagen del deporte, es futbolero ante todo.
No, yo no estoy. No creo que después de estas 48 intensas horas la gente vinculada al fútbol pueda estar feliz, ¿no? Pero como ya dije el domingo, esto no tenía recorrido y lo que no pensaba es que tuviera tampoco.
Hace una hora la Juventus ha hecho oficial su postura de dejar la Superliga, quedan solo Barça y Madrid. ¿Usted se explica por qué siguen aguantando Florentino Pérez y Joan Laporta cuando es una evidencia que esto ya no tiene recorrido, como decía usted?
No, bueno, en el caso de Florentino, pues supongo que está haciendo una reflexión, digamos, más en profundidad, porque él es el autor intelectual y material del fracaso, ¿no? Entonces entiendo que tal vez más. El Barça, como dijo que lo dejaba para la asamblea, pues no sé si esto le está dando, digamos, aire para no decir nada más, ¿no? Pero yo creo que debería pronunciarse.
¿El motivo principal por el cual no tira adelante la Superliga, cuál es, señor Rouras? ¿Cuál le entiende usted que es el motivo principal por el cual esto no ha arrancado? Y explíqueme por qué seis ingleses dicen sí y a las 24 horas dicen no.
Pero es que el proyecto nacía muerto porque a pesar de esos grandes artículos que lees diciendo que llevaban 4 años trabajando intensamente, no se había hecho nada. Digamos, no tenían ninguna negociación empezada ni con los operadores, ni con los patrocinadores, ni con nadie. Entonces, digamos, por eso se hizo esa presentación ridícula en el Chiringuito, ¿no? Con todos mis respetos para el Chiringuito. Quiero decir, si estás levantando la fórmula que va a arreglar el fútbol mundial, haces una rueda de prensa no global, no vas a un programa nocturno de una cadena secundaria a hacer esa presentación, pero es que no había nada. Todas las cantidades que se han ido barajando no existían, existían en papeles que no sé, alguien habrá hecho durante estos 4 años, pero no estaban confrontados, ni negociados, ni hablados con las grandes plataformas y con los grandes patrocinadores. Ese es el principal fracaso.
Eso lo dice porque le consta que no había nada, no porque tiene la sensación, le consta que no había nada, no, cerrado. Eso de los de multiplicar por 6 los ingresos y todo esto.
No, pero digamos, mi trabajo para la Liga Española y para otras es negociar constantemente con los operadores. Primera, esto no se hace levantando un teléfono y, oye, tal, mira, qué cosa tan chula que tengo, pues vale tantos cientos de millones, bueno, pues mira, ya me lo quedo. Nosotros, contratos importantes para vender la Liga Española, bueno, nos cuestan 6 meses de negociaciones, ¿no? Y ahora con el COVID ya no te digo. Yo creo que Florentino ha confundido, digamos, el palco de Bernabéu con el fútbol, ¿no? ¿Saben? El palco de Bernabéu, pues todos allí, ¿no? Un abrazo, tal, uy, qué bien, qué gran idea, qué gran proyecto, pero la vida real es mucho más compleja, ¿no?
¿Le llamó Florentino Pérez antes de la presentación? No sé, como empresario de los derechos
No.
¿Para consultarle?
No, pero en el Barça me preguntaron y les dije lo mismo que te estoy diciendo. Bueno,
¿y aún así firman el documento?
¿Perdona?
¿Y aún así, después de hablar con usted, firman el documento?
Sí, bueno, eso. Bueno, como todos los otros. Es que es una lástima porque yo pensaba que la frivolidad en el fútbol, ya con la crisis del 2008, había pasado a mejor vida. Ahora con el COVID, pues que la gente se lo tomaba más en serio. Al final ves que no, que esto continúa siendo como un juego, ¿no? Y no es un juego porque afecta pues a esos millones de seguidores. y después no es un juego porque da de trabajo a mucha gente, y no me refiero a los jugadores, sino a todo lo que es el entorno del fútbol. Hay muchas ilusiones en medio, hay muchos intereses, hay muchas estructuras, y eso no es caprichos nocturnos que se venden de cualquier manera. Bueno, como se ha visto, ¿no? Es que, digamos, no se ha caído porque lo anunciáramos, se ha caído porque no tenía ningún sustento, y evidentemente la reacción, digamos, de los hinchas ingleses pues ha ayudado, porque sus clubes se han sentido más presionados, etcétera, y han tirado para atrás.
En Inglaterra han salido a la calle todos, aquí en España no ha salido ni Perry, ¿eh? Aquí salimos para todo, pero vamos, para esto no hemos salido, nos hemos quedado en casita.
Bueno, pero ahí... aquí había el respeto ese atávico que se tiene a determinados clubes o a determinadas personas, ¿no? Sin rascar en el fondo. Yo recuerdo que el domingo cuando me preguntaban y el lunes cuando me entrevistaban decía eso, y todo el mundo me miraba con cara de decir, bueno, ya, claro, este que va a decir, ¿qué sabe él? ¿No? Sí, tal. O cuando le explicaba a algún club, oye, ese dinero no existe, hombre, pues, ¿cómo no va a existir si, ¿no? Si se lleva tanto tiempo trabajando, y J.P. Morgan no sé qué, y el fondo no sé cuántos y tal. Bueno, pues mira, la realidad es la que es.
Látigo Serrano es un ferviente defensor de la Superliga. Látigo, ahí tienes al señor Rouras para preguntarle.
Sí, yo le quiero preguntar como un experto en televisión. Yo llevo mucho tiempo, y mucho tiempo son más de 15 años, convencido de que ese producto, llámese Superliga, llámese como sea, con los 30 mejores clubes de Europa, o los 20, según si se quiere hacer un grupo o dos, evidentemente tendría un valor televisivo, no sé si incalculable, no sé si usted me puede poner una cifra, ¿cuánto valdría esa competición con los tres mejores de España, los tres mejores de Italia, los seis de Inglaterra, dos de Alemania, dos de Francia, por supuesto algún ruso y algún turco por motivos poblacionales que usted conoce bien de ambos países? ¿Cuánto podría valer esa competición?
Pues se ha demostrado que no vale nada, ¿no? No, hombre, en serio, o sea,
sí, en serio,
la oferta que hacía esa teórica Superliga, digamos, tú eres una, la televisión francesa que acaba de firmar contrato,
o Netflix, o quien sea, ¿no?
Igual. No, sí, bueno, ya, pero Netflix no se va a meter en esto, y Amazon ha hecho una nota diciendo que ni sabía de qué iba ni lo quiere saber. Te pongo un ejemplo concreto: la televisión francesa tiene un contrato hasta el 2024 para la Champions de 380 millones por cada temporada, ¿vale? Ajá. Entre la Champions actual, no la que se aprobó el 1, sino la actual,
la que hay hoy.
Y la oferta de esta Superliga, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de contenido? Es peor, porque le han sacado una eliminatoria, que la eliminatoria es el alma de la Champions. El alma de la Champions no es la liguilla previa, sino las eliminatorias. Y esta Supercopa, esta Superliga que se anunciaba, le había sacado una eliminatoria en octavos de final. Entonces, el señor que está pagando 380 millones por año, tú vas con otro producto y le dices, mira, quiero 450 o 500, ¿no? Porque si no, no te salen los números. ¿Y por qué te va a pagar eso de más?
Porque ese producto...
El producto es el mismo.
No es el mismo. El producto le estás quitando, digamos, la grasa del jamón, es decir, le estás adelgazando con los equipos que, a mi juicio, que esto es una opinión muy muy personal, le sobran a la Champions. Entonces, yo siempre ponía el ejemplo del Cádiz, un equipo al que yo adoro. El Cádiz ha jugado 17 veces, no es un equipo histórico de primera, pero ha tenido sus años, 17 veces en el Bernabéu. Y en cambio el Chelsea en Champions no ha jugado ninguna, y el Liverpool ha jugado dos en el Bernabéu y una en Valdebebas. Yo lo que defiendo es que, aunque a mí yo adoro al Cádiz, yo al que quiero ver cada semana, o sea, cada año en el Bernabéu, es al Liverpool. Por eso me gusta
quieres ver al Liverpool de las eliminatorias.
No, y de liga regular no, también me vale, ¿eh?
En una liga, y en la Euroliga de Baloncesto tenemos el ejemplo.
Sí.
La Euroliga de Baloncesto lleva 20 años, entre paréntesis, la liga la constituye, la Euroliga de Baloncesto la constituyeron las ligas, ¿eh?
Correcto.
No unos clubes. En esos 20 años el Madrid la ha ganado dos veces y el Barça la ha ganado dos veces más. ¿Eso qué quiere decir? Que los otros 16 años el Barça y el Madrid han estado jugando partidos intrascendentes, aunque jugasen con la flor y nata del baloncesto mundial. ¿Por qué? Porque si tú eres el octavo y vas a jugar contra el noveno, sea el Liverpool, sea el Chelsea o sea el Milan, ese partido no tiene ningún interés. Ninguno, por mucha marca que esté allí puesta, porque es un concepto diferente. Nosotros tenemos en la cabeza las eliminatorias, claro, las eliminatorias son apasionantes porque van a vida o muerte, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera eso era el proyecto, porque claro, si eliminas al otro, ya
se queda uno solo, claro.
¿Perdona?
No, que si eliminas al otro se queda uno solo, digo, que el proyecto era intentar multiplicar el número de grandes partidos, sí.
Sí, bueno, pero los partidos pueden ser grandes si tienen interés. Si juega un noveno contra el décimo, no tiene ningún interés. Eso
bueno,
es lo que
sí,
quiero decir.
Tiene menos.
¿Eh?
Que bueno, tiene menos.
Oye, pero que no se están jugando nada, ¿no? Digamos, un partido, es que además, ¿qué hacían el Tottenham y el Arsenal ahí? Que son el séptimo y el noveno de la Premier, que ni siquiera están clasificados. No hacía nada más que debuto. No me digas que eso es un gran partido por el que la gente enloquece. Digamos, el Tottenham lo conocemos porque le vendió a Bale al Madrid
y por Mourinho.
Acaba de echar a Mourinho. Si no, el Tottenham, ¿qué pedigrí tiene para estar en un grupo de los elegidos de no sé qué? ¿No? Tiene más que el Ajax, que ha ganado cuatro
más historia,
copas
¿no?
de Europa y ha modelado el fútbol europeo durante decenios. No.
Señor Roures, de lo que se más o menos hablaba de lo que iba a ser la Superliga, ¿hay algo en lo cual usted dice, pues en esto sí que tienen razón? Yo esto sí que lo cambiaría de la actual Liga de Campeones por lo que dicen ellos.
Bueno, pero es que después aquí se ha vendido otra, digamos, gran mentira. Lo que aprobó la UEFA el lunes, ¿no? Y lo que motivó sí. que el domingo por la noche salieran con ese extraño comunicado.
¿Usted ya lo sabía, por cierto, que iban a salir con ese comunicado o no? Antes que el resto
sí,
lo
metiera. Sí. Y es un nuevo modelo, o digamos una ampliación de la Champions, llámale como quieras, pergeñado después de un año de discusión entre la UEFA y los clubes que querían más dinero. Digamos, ese nueva Champions, no es que un día Ceferín se levantase y dijese, uy, mira, mi hijo me ha dicho que la Champions no le gusta y voy a cambiar el modelo. No, como los grandes clubes querían más dinero, se estuvo buscando un modelo que se entendiera que podía generar más. También os digo, entre paréntesis, que con el COVID y la pandemia no hay más dinero. Pero bueno, dejemos soñar a la gente que quiere soñar. Esto fue, digamos, la gobernanza del fútbol europeo, y con esto no estoy defendiendo la UEFA, ha cambiado. Digamos, el papel de las ligas dentro de la UEFA y el papel de la ECA dentro de la Asociación de los Clubes Europeos dentro de la UEFA ya había cambiado. El señor Agnelli estaba en el ejecutivo de la UEFA. Las ligas europeas están en el ejecutivo de la UEFA y habían definido un nuevo modelo. Dejo de lado si es mejor, es peor que el anterior o lo que sea, pero precisamente para dar satisfacción a las reclamaciones de los clubes sobre que querían más dinero. Pero como muy bien ha señalado Rummenigge, aunque todo el mundo se le ha tirado al tal, el problema del fútbol no son más ingresos, el problema del fútbol son menos gastos.
Es verdad.
Para mí es evidente. Sí. ¿Qué pasaría con Mbappé ahora suponiendo que los clubes tienen más dinero?
Que pues pediría
el doble. Se matarían entre ellos para fichar a Mbappé. Mbappé no va a decir, oiga, no, hoy no, como voy a jugar la Superliga, con un sueldo de 5 millones me conformo, mi agente, que es muy buena persona y ama el deporte, va a cobrar 50.000 euros y el Paris Saint-Germain, como yo quiero ir a jugar la Superliga, pues me deja salir por 4/4. No, eso sería intentar coger ese dinero, que insisto, no existe, para volver a encarecer el producto pagando más a los jugadores.
Aguánteme un segundo porque creo que la plantilla del Atlético de Madrid, Pablo López, ha hecho un comunicado al respecto, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Muy buena.
Sí, así es. Hola, David. Muy buenas tardes. Despierta San Francisco. Leo textualmente comunicado de la plantilla del Atlético que acaba de tuitear el capitán Jorge Resurrección Coque. Desde la plantilla del Atlético de Madrid os queremos transmitir nuestra satisfacción sobre la decisión final de renuncia al proyecto de la Superliga tomada por nuestro club. Seguiremos luchando para ayudar desde nuestra posición a que el Atleti crezca a través de los valores del esfuerzo y el mérito deportivo que nos han caracterizado siempre, para que todos vosotros continuéis viéndose reflejados en esas señas de identidad. Continuamos trabajando duro, centrados en el partido de mañana. Aupa Atleti.
Gracias, López.
Un abrazo, señores, hasta ahora.
Señor Robles, eso está bien. Si lo hubieran hecho ayer, pues casi ayer, mejor, ¿no? Como eso, Piqué, claro. Digo, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí. Pero bueno, pero es que es rico que la gente piense, hombre, aquí está pasando algo que no soy capaz de dimensionar, ¿no? Porque si no, mira todos los aplausos. Mira al ministro de Cultura del gobierno español diciendo, oye, bueno, esto hay que hablarlo y tal, igual que la portavoz de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Oh, pum, son entidades privadas que hagan lo que quieran, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eso es no entender nada, pero además creer que, claro, si hay X personalidades y X clubes implicados, pues es que aquí hay una operación de tal, como se ha demostrado, no había ninguna operación, solo vendían humo, porque no conocen. No conocen el fútbol, vaya.
Ya voy acabando, pero si tuviese a Florentino Pérez delante, ¿qué le diría? ¿Que abandone o que lo mantenga, que haga un punto y aparte y que lo retome cuando las circunstancias?
No, es que ahora ya no habrá circunstancias.
¿Usted da por digamos, muerto el proyecto?
No, pero hay gente que decía o se escudaba o iba diciendo, bueno, pues es que esto era una operación para presionar a la UEFA. A la UEFA ahora ya no la vas a presionar, pero vaya, ni para pedirle un carajillo, ¿sabes? Porque la UEFA ahora ha salido súper reforzada. Pero es que el proyecto...
¿Pero usted cree que no le dará más pasta ahora a la UEFA a estos equipos en plan para, oye, venga, vamos a llevarnos bien?
No. Digamos... Pero es que, insisto, lo que se votó el lunes lo habían estado negociando con todos los clubes. Lo que pasa es que hay gente que se piensa que son semidioses y que pueden hacer de su capa un sayo. Y esto en la vida real y en la vida de la pandemia no existe. Es que no. Por eso digo que se confunden los palcos con el fútbol y se confunden los palcos con lo que es el trabajo real. Y eso no se ha hecho. Porque ¿cómo vas a levantar una cosa que dices que vas a ingresar 4.000 millones y no has hablado con ninguno de los que te tiene que poner esos dineros? No hablo de los fondos que prestan dinero que hay que devolver y además que normalmente es caro y te exigen garantías. No, digo los que te tienen que dar los ingresos que te compensen montar esa estructura.
Si hubiera ido la Superliga a Mediapro y le hubiera ofrecido, antes de que se hubiera hecho público, oye, estamos 15 equipos europeos con este proyecto, ¿qué hubiera dicho Mediapro? ¿Se hubiera metido?
No hubieran llamado a Mediapro, ¿no?
Pero es igual, si me ves, perdona, este es un proyecto que da vueltas desde hace 20 años. ¿Eh? Digamos, cuando yo trabajaba en Dorna, montando ese mundial de motociclismo con Carmelo Espeleta, que aún existe, y Luce, ya había gente que estaba con el tema de la Superliga. O sea, esto no es una cosa que ahora alguien ha descubierto. Después es un tema que no cuaja porque no puede cuajar, porque no pueden... O sea, no se puede echar al Sevilla, que está cuarto y que puede ser incluso primero para meter al Arsenal en una competición. Esto no cabe en ninguna cabeza que sepa lo que es el fútbol. ¿Con quién ha empatado al Arsenal? El Arsenal lo conocemos porque tuvo un entrenador francés de largo recorrido, pero de poco triunfo, y perdió una Champions con el Barça, si no recuerdo mal.
Sí,
pero si no, el Arsenal, vosotros habláis del Arsenal durante la semana, decís, es una referencia...
No, pero tampoco, pero señor Robles, tampoco podemos pensar que a nivel mundial como club el Sevilla es más que el Arsenal. Es decir, el Sevilla
no,
ha tenido...
No, perdona, el Sevilla... Se ha ganado en el terreno de juego.
Sin duda, eso
¿cuántas,
sin duda.
¿Cuántas?
Europa League, 5-6. Sí,
¿cuántas?
Sí.
Vale.
Sí.
¿No? Está cuarto de la Liga Española luchando contra todo el mundo. Sí. ¿Y por qué le va a echar de la competición del año que viene? Bueno, ahora no va a pasar, pero no, claro. Era el intento. No, porque... El Arsenal o el Tottenham, que son el séptimo y el noveno, y están a 30 y 40 puntos del líder.
Sí.
Estamos hablando de esto. Esto es el fútbol. El fútbol sí, pero... no es estoy en un despacho tomándome una copa o bebiendo agua con no sé quién y especulo con tal.
Oiga,
digamos, no es solo, es que es el derecho deportivo, la esencia del deporte. Y después el sacrificio de la gente y de los aficionados. Ve a contarle a los millones de seguidores, pues igual, a los miles, aunque fuesen 100 seguidores del Sevilla, que no, que ellos que están allí como locos con su club, que mira, mala suerte, no os toca porque va a venir el Tottenham, que es de un señor que tiene mucho dinero, entre otras cosas porque el Madrid le dio 100 y pico de millones por Bale. Estamos hablando de eso, y todo lo otro es querer esconder la realidad, sí, y esconder la cabeza.
¿Vio la entrevista de Pedrerola a Florentino o no? ¿O ya sabía lo que iba a decir?
No, estaba de viaje, pero es igual, tampoco la había mirado. Porque no. Digamos, es que yo, desgraciadamente, en este tema sé de qué hablo. De la misma manera que cuando Florentino quiso hacer el canal de televisión, pues me dije que era un error, porque eso no puede funcionar. Y eso solo le cuesta dinero al club, y me tiraba piedras a mi tejado, digamos, de trabajo. Pero las cosas, objetivamente, cuando uno las conoce, yo creo que mi oficio lo conozco, pues lo tiene que manifestar. Y como se ha demostrado, pues la cadena del Real Madrid no tiene audiencia, ni la va a tener, pero no porque esté bien hecha, mal hecha, regularmente hecha y tal y cual, sino porque esas cadenas no pueden funcionar. Y son carísimas y cuestan decenas de millones, digamos que se están tirando porque la gente no te mira, porque la gente de la televisión la mira de otra manera y para otras cosas.
Para usted...
Pues esto es lo mismo.
Y es la última ya. ¿Cree que Florentino Pérez queda muy tocado o no? Lo digo porque yo no creo que
hombre, bueno, creo que queda muy tocado y que tiene que... O sea, tiene que asumirlo, tiene que salir y decir, no, digamos, no vale ahora con decir, bueno, congelamos el proyecto... porque no me sigue nadie.
¿Y qué tendría que hacer para usted?
No sé, pues reconocer que se ha equivocado, como mínimo, ¿no? Es que es lo mínimo. O sea, sale el presidente del Arsenal, el director general del Manchester United dimite, el dueño del Liverpool ha hecho un comunicado pidiendo perdón, y no eran los protagonistas de la jugada ni los presidentes de la Superliga. Pues él ha de estar a la altura de eso. Como mínimo, vaya, es que me parece obvio, porque lo otro decir, como no me siguen, lo congelo, ya buscaré mejores épocas, es solo profundizar en el error. No es resolver una crisis que, por suerte, solo ha durado 48 horas, aunque va a tener efectos, porque ahora todo el mundo va a desconfiar de todo el mundo, y eso no es bueno en la vida en general, ni en la vida pandémica en particular, ¿no?
Pues señor Rouras, que ha sido un placer, que gracias un día más por atender la llamada de Radio Marca y que
seguiremos en contacto.
Un abrazo, señor Rouras.
Hasta pronto.